Ser Podcast.
Nos lleva Bruce Springsteen y a otro texto, publicado en este caso por el escritor y musicólogo Máximo Pradera, que dice: hay un momento en la degradación de un país en que ya no basta con poner un tuit indignado, hay que sacar la guitarra. Eso lo ha entendido Bruce Springsteen antes que muchos constitucionalistas de salón. Mientras en Estados Unidos el sexagenario más famoso de Nueva Jersey vuelve a hacer de Bob Dylan contra la brutalidad estatal, aquí seguimos discutiendo si cantar al alba es política o es nostalgia. Como si los fusilados del 75 fueran una línea de merchandising retro que se compra en el Museo del Prado junto a las camisetas de Velázquez. La letra del Boss no juega a la equidistancia. Señala al ICE por su nombre, describe la ciudad como una Streets of Minneapolis tomada por matones federales y deja claro que el enemigo no son los migrantes que friegan platos a $5 la hora, sino los tipos armados que entran en sus casas como si fueran marines en Faluya. Es decir, lo contrario de lo que aquí llamamos rebajar la tensión. Quizá a mí, escribe Máximo Pradera, me pase algo parecido, pero en versión carpeto betónica. En mi casa, la canción protesta no era una etiqueta de Spotify, era parte del mobiliario. Mi padre, Javier Pradera, estuvo varias veces en prisión por conspirar contra Franco, y una de esas veces se entretuvo atando por la cola a un ratoncito que corría por la celda para que le hiciera compañía. Cuando decidieron confinarlo en casa, metieron dos grises en nuestro salón durante meses, como si fueran parte del ajuar. Uno de mis pasatiempos favoritos consistía en cantarles las canciones de la Revolución Cubana de Carlos Puebla y Daniel Santos, a ver si se les movía algo por dentro. Ellos se reían, quizá por no llorar. Ese es mi pequeño laboratorio sentimental. Canciones de combate sonando en una casa vigilada por policías franquistas que no sabían muy bien si estaban custodiando a un peligrosísimo subversivo o a un señor al que el Estado se había empeñado en impedir que ejerciera de jurista, empujándolo a convertirse en editor, porque para el régimen leer libros era menos peligroso que interpretarlos. Con ese historial, perdonad que me tome bastante en serio la cuestión de si la música sirve o no sirve para resistir a los fascistas. Y resulta que este próximo viernes, el día 6, en Madrid, en el Instituto Cervantes, Máximo Pradera presenta un espectáculo, voy a llamar espectáculo, titulado Si me borrara el viento lo que yo canto, historias de la canción protesta española, de la que él mismo dice: no es un ejercicio de nostalgia de cantautor con boina de pana. Es un repaso práctico a 10 canciones que ayudaran a sostener la dignidad de un país en el que te podían encarcelar, arruinar o matar por pensar mal del jefe de Estado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Máximo Pradera, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal?
Bienvenido a La Ventana, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme.
Te has quedado a gusto, ¿eh?
Sí.
Yo estaba
a punto, el cargador.
Yo estaba a punto de aplaudir.
Lo podía haber escrito Carlos, por cierto.
Sí,
porque es
sí,
en esa
efectivamente,
línea.
Pero por eso nos coinciden hoy tantas cosas que queríamos invitarte. Y dada la cercanía de lo del Instituto Cervantes el próximo viernes, pues aprovechemos ya para promocionarlo. Y no solo para promocionarlo, sino para explicar lo que late en el espíritu de este proyecto tuyo, del que hemos hablado en alguna otra ocasión, pero que ahora cae muy bien. Es muy oportuno, oportunísimo.
Bueno, es un poco reivindicar.
Yo dije el otro día, el viernes pasado, en la hora de música en directo que tenemos en La Ventana, dije: ¿quién dijo que la canción protesta ha muerto? Y puse la canción del Boss, efectivamente, ahí sigue.
Es un poco reivindicar la banda sonora del antifranquismo, ¿no? Ahora con nuestros 50 años de España Libertad hemos reivindicado pues el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, los intelectuales, el contubernio de Múnich, las luchas de las mujeres. Pero la canción protesta, que era de una calidad altísima en España, servía un poco de gasolina a veces y otras veces de consuelo cuando venían mal dadas para todas esas personas que estaban en lucha contra el régimen, ¿no? Así es un aspecto de la lucha antifranquista, sobre todo del tardofranquismo y de la transición, que ha sido poco valorado. Son canciones de mucha calidad.
Algunas de esas canciones protesta tienen una calidad literaria que creo que para nada desmerecen el espacio de estar en el Cervantes.
Brutal.
Pero para nada.
¿Sabes la anécdota de España Camisa Blanca?
Sí, sí, la ha contado Víctor Manuel alguna vez, de Blas de Otero, ¿no?
Que
sí.
la propia mujer, viuda de Blas de Otero, le dijo, oye, Víctor, ¿dónde has encontrado este texto de Blas que yo no lo encuentro? Dice, no, si la canción es mía. O sea, consiguió mimetizar tanto el espíritu de Blas de Otero que se la dio con queso incluso a la viuda, ¿no?
Tengo aquí, dale, Matías, dale tú.
Hay una cosa máxima.
Luego repaso la lista de las 10 canciones.
Siempre es un buen momento para escuchar de luego a Bruce Springsteen, pero hay una cosa que tú planteas, Máximo, en el texto que ha leído Carles, que es si sirve o no sirve. Entonces yo recuerdo que yo esperaba en el 24 el momento en que Taylor Swift se pronunciaría a favor de Kamala Harris, porque entonces Kamala Harris ganaría las elecciones. Y mira lo que sucedió. Es decir, yo te planteo, ¿sirve o no sirve?
Sirve, hombre, depende de lo que le pidas. De consuelo, desde luego, te garantizo que sí sirve, porque yo lo experimento a mis propias carnes, escuchando a Cecilia en tiempos muy chungos, escuchando las canciones de Chicho Sánchez Ferlosio. Es decir, cuando te sientes muy, muy vejado por el recorte de las libertades, con dos grises en casa, como me pasó a mí, pues esas músicas y esos textos tan buenos sirven de consuelo. Y luego, para poner a la gente en movimiento, yo creo que también.
Claro. Y, por ejemplo, ¿por qué no ha habido un movimiento de...?
Cuando canta, es que es por alusiones, Matías. Ha salido Chicho Sánchez Ferlosio, tiene que cantar el gallo. El rojo y el negro, los dos tienen que cantar.
Que vivió en Mallorca, sí, sí.
El gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
Hay otros fragmentos del texto que ha publicado Máximo Pradera que quiero compartir con los oyentes porque nos vienen muy a colación con lo que estamos comentando. Dice, yo que vi quemar en 1977 la librería de mi madre, Gabriela Sánchez Ferlosio, por vender libros peligrosos, entre comillas, tiendo a desconfiar de la palabra polarización, también entre comillas. Cuando a tu madre le queman el negocio por tener demasiado Blas de Otero en la estantería, lo último que te apetece es darle lección de moderación a la canción protesta. Por eso digo sin complejos que si me borrara el viento lo que yo canto no es un recital de viejas glorias, sino un curso intensivo de defensa propia democrática.
Totalmente. Está, me preguntabas si sirve también para poner en marcha a la gente, ¿no? Yo quisiera evocar Novecento, cuando las mujeres paran a los carabineros que mandan los padrones,
sí, señor,
y cantan, se ven que se amo donne, y con eso se dan ánimo. Es decir, que sí que sirve para todo, vamos.
Y en el contexto en el que estamos ahora, Máximo, de pues eso, de auge de la ultraderecha, con Trump ahora también tanteando con cambiar las reglas de electorales, pues para favorecerle al final en las elecciones de mitad de mandato, y en Europa y en España también, ¿echas de menos a artistas actuales que se agarren un poco más a la canción protesta?
Yo echo ahora mismo en la lucha de la izquierda dos cosas de menos. Primero, lo que reivindicó el otro día Sartorius en el programa de la noche
de Fortes.
Del programa de Fortes al que se ha sido
Isaías.
Que es trabajarse los barrios, las asociaciones de vecinos, es decir, hacer la lucha desde la calle. Hay una izquierda que es muy de arriba a abajo, ¿no? Casi parece esto UPyD, UCD, ¿no? A veces. Eso por un lado. Y luego que efectivamente se cojan canciones nuevas o viejas para los grandes mítines, porque eso de verdad enciende a la gente. Es que la música
que sí,
tiene
sí
una potencia brutal.
Sí, sí.
Y ni los podemitas, ni los sumandos, ni los socialistas, nadie, más allá de la internacional de siempre, canta en los mítines. Hay que cantar.
Estamos más en eso de no mezclar, ¿no? Que lo dices también, música y política, y no polarizar. Pero del fragmento que ha leído Carlas, hay una parte que me gustaría que contaras, porque claro, mucha gente puede haber corrido delante de los grises, pero pocos pueden decir que de niños se plantaban delante de los grises a cantarles canción protesta. ¿Cómo era esto?
Bueno, teníamos una edad tan ridícula, mi hermano y yo, que realmente no sabíamos ni lo que estábamos cantando, pero les cantábamos Comandante Che Guevara, una que recuerdo yo, que dedicada a Ho Chi Minh. ¡Ho, ho, Ho Chi Minh! Claro, los grises que nos mandaba Franco a vigilar...
Tu padre estaba en arresto domiciliario y mandaban dos grises, pero no les ponían en el portal.
Exacto. Ni siquiera en el descansillo de la escalera. Dentro.
De tu casa.
Dentro de mi casa les pusimos ahí un banco de madera y eran chicos de, pues, andaluces, extremeños, poca formación, 18 años. Se reían porque no estaban ahí como ganapán, no tenían ideología.
¿Y comían con vosotros o qué?
No comían, pero sí que eran muy educados.
Bastante tenían con aguantaros, los mocosos cantando.
Y eran muy niñeros, la verdad es que siempre que nosotros íbamos nos acogían y, quiero ver la pistola. Sacaba la pistola de la punta.
Y a cambio le cantabas a Ho Chi Minh, ¿no?
Oye, por cierto, y lo recuerdo, este viernes en el Cervantes, no sé si hay entradas todavía, pero aunque si agotan las entradas, se puede repetir la función, pero la historia de que este viernes llegue al Cervantes este espectáculo de Máximo Pradera tiene, si me borrara el viento de lo que yo canto, tiene una intrahistoria en forma de petición musicada que yo quiero contar. A ver si lo cuento bien, porque Rafa Panadero que me ha dado el soplo. Sé que fuisteis un día de visita al Instituto Cervantes con Luis García Montero,
sí.
Una visita muy bonita, guiada, con lo amable y educado que es él, vamos, en fin, impecable.
Nos acogió, nos hizo una visita guiada, nos enseñó la caja,
¿no?,
de las letras, donde
sí.
Tengo
familiares.
A dos parientes míos, claro. A Rafael sí. Sánchez Ferloso y a Carmen Martín Gaite, y al pasar por la zona de abajo, donde lo que era el antiguo banco, me dijo, mira, aquí estaría bien hacer la función porque aquí se han hecho cosas y suena bien. Entonces yo me quedé con la copla. Esto fue hace muchísimos meses ya. Y digo, bueno, pues ya nos llamará Luis, ¿no? Pero la copla no llegaba. Y entonces digo, bueno, pues la copla se la hago yo a Luis. Es muy antipático en una deuda, que no es deuda, es simplemente una invitación que hay que recordar. Mm-hmm. Decir, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Sabes? ¿Cuándo me lleva? Entonces se me ocurrió recordárselo con música. Y me pegaba a Luis recordárselo con el estilo copla, porque además Almudena Grande, sabéis que era muy aficionada también.
Sí.
Y le hice las coplas de Cervantes.
¿Te acuerdas, García Montero? Cuando en el mes de febrero, después de tomar café, nos enseñaba...
De bioquímica, de alimentación, de estrés, ¿no? El estrés es otro de los factores que más contribuye a la inflamación y puede complicar algunos tumores.
Sí.
Y la verdad es que...
Porque dispara otra hormona mortífera, aparte de la insulina, que es el cortisol, efectivamente, el estrés.
¿Qué hábitos has cambiado?
Bueno, como menos veces al día, porque eso de
menos
estar,
veces.
Menos veces. Luego, una cosa que le he regalado ya a Rafa, porque digo que le regalo porque cada cosa que yo aprendo me cuesta muchísimo, porque a veces hasta los bioquímicos se equivocan, ¿no? El momento en que más te beneficia el ejercicio para bajar glucosa y evitar los picos de insulina es nada más comer. Y no hay que hacer un ejercicio muy violento. Si tú comes y te vas a dar un paseo de 10 minutos, pero tampoco hace falta que trotes como Rajoy, ¿sabes? Hombre, a buen paso. Eso lo que hace es que la glucosa que se empieza a liberar la absorben los músculos porque tú los estás poniendo en movimiento. Entonces el páncreas dice, no tengo que liberar tanta insulina. Si el páncreas está todo el rato liberando insulina, se produce la inflamación, que es la madre que parió al cáncer.
Vale, veo a María Manjabaca siguiendo tu...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.